I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Este podcast es presentado por Bienesta, Centro de Medicina Integrativa y Funcional.
Bienvenidos a un episodio más de las tres R's. Podemos resetear, reparar, regenerar nuestra salud, mente, cuerpo, nuestra vida. Y hoy tengo tres invitadas muy especiales, mis tres hijas, que vamos a hablar de todo lo que vivieron con una mamá nutrióloga, cómo se sintieron, cómo impactó su vida para bien y para mal, y vamos a decir las netas. Así que bienvenidas.
Vamos a decir las netas.
Carla, Daniela y Alexandra, que están en
Nueva York.
En Nueva York. Bienvenidas.
Gracias. Gracias.
Entonces, a ver, vamos a empezar por Carla, Charlie.
¿Yo?
¿Cómo te impactó en tu vida tener una mamá nutrióloga? Para bien y para mal, ¿eh?
Para bien y para mal, pues de las dos. Y yo creo que además, cuando éramos chicas, no se usaba que muchas de las mamás fueran mujeres trabajadoras, ¿no? Entonces, también esa parte era diferente porque nosotros teníamos una mamá súper trabajadora y eso fue increíble también porque nos daba mucho orgullo. Invitábamos a todas nuestras amigas a nuestra casa
a probar frasquitos,
las vitaminas y probaran todas las cosas minerales que nos dabas y todo eso era muy divertido. Y hasta hoy en día es increíble porque pues todos los tips y consejos y todo el mundo me dice, ay, qué rico que tu mamá es Natalie, que todos los días le pides consejos y sí, todos los días te pedimos consejos. Y yo creo que la parte difícil fue, como niña más chica, la parte de la alimentación, ¿no? Porque no estás todavía conectada con tu salud cuando eres chica. Como que estás conectada con ser niña y quieres comer lo que haya, ¿no? Y entonces que de repente te digan, no, tienes que comer saludable, cuando de por sí ni se usaba en ese tiempo, pues difícil, fue difícil. O sea, nosotros queríamos comer dulces, ¿no?
Almendras.
No me acuerdo qué era, qué, o sea, atún con mayonesa. No sé qué era nuestro lunch. Joder, era horrible nuestro lunch.
A mí nunca me mandaron atún. ¡Ah!
Nuestro lunch era el peor. Entonces, creo que esa parte fue difícil creciendo. Pero yo creo que tuvo sus dos lados buenos y malos, y como todo en la vida. ¿Tú qué dices?
Sí, era el peor lunch.
El peor lunch.
¿Cuál fue el peor lunch? El peor.
Pues no el peor lunch, pero de repente abrías tu bolsita, tus jícamas, tu sándwich de pavo en Pan Bimbo.
Y sándwich de pavo con caldito de pepino, ¿no?
Ajá, porque obvio, te lo ponían en bolsa. No existían las loncheras con separaciones como las hay hoy.
Entonces, sí.
Elotitos con limón y maíz. Y de repente abría tu amiga de al lado sus donas Bimbo, sus Casares.
Sándwich de Nutella.
Sándwich, sí.
¿Tú qué dices, Alexa?
Lo más arriesgado que nos podía tocar era galleta María con
la
queso
galleta
crema.
María con queso crema era, ajá, como el plus de...
Ajá, era como el postre.
Y en ese entonces galleta. Se veía como algo sano, ¿no? La galleta María con queso crema.
Sí. Era la mejor galleta.
Era la mejor, sí, opción dentro de las opciones.
Sí. Claro. Cuatro galletas Marías eran un carbohidrato, entonces era como mi premio, ¿no? ¿Y tú, güera?
Aparte nos comíamos nuestras lunch que no nos gustaba y luego nos comíamos entre nosotros.
Ah, sí.
Correcto.
Claro.
Oye.
Llegabas a la escuela y le decías, te cambio mis pepinos por lo que me tengas que dar. Y pues, o sea,
por tus buñuelos. Por
tus buñuelos y luego te comes lo que el otro dejó.
Sí, o te ibas a la cafetería por un pan árabe con costra de queso derretido.
Sí. Oye, ¿y cómo impactó tu vida tener una nutrióloga en casa?
La verdad es que para mí muy bien. O sea, siento que hoy en día como 100,000 preguntas que veo de mis amigas que se preguntan o de la gente de alrededor, siento que sé perfectamente bien qué cosas sí, qué cosas no, y no tanto como por tema de salud física, sino a nivel de cómo se ha ahorita han cambiado las cosas, ¿no? Cómo qué es una mejor opción, porque no luego ya gente te dice, "Esto no engorda, ¿no?" No, pues no es que no engorda, es que tiene mejores ingredientes para tu cuerpo. O sea, al final todo en la vida tiene calorías, ¿no? No se cuentan las calorías, sino los ingredientes. ¿Qué prefieres? A ver, si eres intolerante a la lactosa, ¿qué opción tienes dentro de la gama de opciones, ¿no?
Entonces, o sea, te dio conciencia.
Me dio conciencia,
que para ser mamá hoy,
exacto,
te ayudó en tu vida como mamá,
correcto,
a tener más, sí, hábitos saludables para tus,
sí,
hijos.
Sí, como persona también, ¿no?
Okay. Sí.
Es interesante porque de mis tres hijas, Daniela es la que peor come. No le gusta nada. Dificilísimo, ¿no? Y como mal nutrióloga, es un trauma, ¿no? Todo el mundo cree que mis hijas tienen que comer verduras y les encantan. Y la verdad es que, sí, lejos de eso. O sea, tu peor alimento es el atún.
El peor.
Y Daniela pide el menú de niños cada vez que vamos a un
restaurante. Exacto. Voy a los restaurantes y comparto con mis hijos las porciones de niños. Pero he probado más. No. Desde que mis hijos empezaron a comer y me decía la pediatra, como, métele chayote. Y yo que no, es que nunca lo he probado.
Cuando le tenías que partir el betabel a Jaime, tu hijo.
Me quería morir.
Morir. De que pruebe el betabel, no.
Ok, pero Lady Murphy, ¿qué es lo que come tu hijo?
Pura verdura. Pura verdura.
Es vegetariano.
Pura verdura, le encanta la verdura. Todo lo que a mí me choca, él lo pide.
Llega un cumpleaños y pide.
Sí, o sea, fuimos a comer a casa de unos amigos y le hicieron el menú de niños a todos los niños, ¿no? Su pasta con mantequilla. No, mamá, con permiso. Va con su plato. Dos espárragos, dos brócolis, dos calabazas. Y yo comiéndome la pasta de niños.
¿Y tú, Alexa, cómo impactó tu vida tener una nutrióloga en casa?
Creo que igual a Daniela, en esta época de mi vida, agradezco mucho saber qué es bueno, qué es, o sea, no, bueno, qué es nutritivo, qué no es, qué aporta para mi pelo, para mis uñas, para mi piel, qué no aporta. Pero creo que creciendo fue un poco difícil porque siento que cuando escuchas mucho de, digamos, etiquetas qué es bueno y qué es malo, qué te engorda y qué no te engorda, que siento que eso era más de moda antes, ahorita es más como que te da energía, que te hace bien, que no te inflama. Pero en ese momento siento que desconecta mucho la alimentación intuitiva, porque en vez de escuchar tu cuerpo que necesita, te pones mucho a buscar qué etiquetas tiene esta comida. Entonces creo que por un tiempo fue difícil como crecer con esas etiquetas, pero ahora que ya puedo usar esas etiquetas para estar sana, y enfocarme en mi intuición y en mis señales de mi cuerpo, creo que ahora lo agradezco.
Okay.
Muy buena respuesta.
Sí.
A ver, vamos a preguntar otra cosa muy importante. ¿Cuál fue tu peor pesadilla?
No era tanto la peor pesadilla, pero algo muy chistoso era como cada vez que te ibas a un congreso, y esto era como dos o tres veces al año, o sea, eso es pesadilla. Llegabas con una nueva tendencia, noticia, entonces ya sabíamos que cuando regresaras algo iba a cambiar en la casa, ¿no? Algo iba a desaparecer. O sea, te gustaba mucho el queso, ¿qué crees? Los lácteos no son buenos. ¿Qué? De repente llegabas y te decía, ya no se toma botellas de plástico en la casa. ¿Cómo? ¿Sí? De un día a otro. Y no es como que existían buenos filtros, ¿no? O sea, no me acuerdo qué tomábamos, el garrafón. Y ni siquiera se usaba tener termo, era tetísimo tener termo. Uh-huh. Entonces, o sea, de repente ya no había botellas de plástico, o de repente, ¿qué más era? Como los lácteos, de repente ya nos dimos cuenta que eran malos. Obvio, el azúcar siempre fue malo.
El Splenda.
El Splenda. También era padre porque de repente llegabas y nos decías como, ¿qué creen? Ahora descubrí el Mouth Fruit, ¿no? Y nadie de nuestras amigas...
Sí, pero eso es mucho más reciente.
No, es un decir, sí. Como que de repente llegaba y descubrí algo muy padre. Y entonces, como que nadie de nuestras amigas lo sabía porque era muy nuevo. Tú siempre estabas como a la vanguardia. Entonces, o sea, sí eran como cambios muy constantes en la casa de alimentación o de salud, ¿no?
Sí, rotación
ya
de alimentos.
Ya fuera,
sí.
Microondas. Ya no microondas, ¿no?
Sí, de comer sopa maruchan.
Sí.
Ah, ya no.
Entonces, eso sí era muy constante, pero no era tanto la pesadilla, nada más.
Pero era raro.
Pero yo no creo que fuera tan dura. Yo creo que la casa también era bastante equilibrada, ¿no? ¿O no?
Sí. Sí, pero en el, o sea, en el sentido de la gama de lo que hay, que es lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? Hoy en día, justo ayer estaba platicando con unas chavas, me dijeron como, no, es que seguro en casa de tu mamá no les dan azúcar a tus hijos. Dije, no, no es de que les ponen una canasta de dulces, pero siempre tiene opciones que los niños no se dan cuenta de, pues, de que es algo saludable, digamos.
O sea, no, pone el pastel. Tienen, o sea, está el cereal que le gusta a Jaime.
No,
que tiene azúcar,
claro, y... claro, claro, pero, pero a lo que me refiero es más como... que siempre, o sea, como que siempre tenías una opción, pero como niño, sí siento como en ese sentido de lo postre que había en la casa, digámoslo así, que hoy en día lo ven como lo peor que hay, pero en su momento era la mejor opción, eran danoninos, los flan, las gelatinas Dani, el flan Danet, ya sabes, el Yakult, que supuestamente era el mejor probiótico del mundo. Y hoy en día te dicen que es el peor azúcar veneno del mundo. Entonces, sí.
Pero yo no siento que el problema en la casa fue el el balance de lo que había o no había.
No, porque mi mamá siempre en la clase de ballet o de a donde íbamos, siempre al final, me acuerdo de eso. O sea, salíamos de la clase de bailes o del ejercicio que hayamos ido, de lo que sea, y siempre estaba la tiendita afuera. O sea, realmente hoy en día ves raro que alguien te diga, no, es que yo no hago ejercicio. Estás viendo que ha cambiado, o sea, desde donde estudiaste tú a donde estás hoy, la cultura es diferente. O sea, no antes todo el tiempo te enfocaba en el peso, en la figura física, en, no, es que el niño ya subió de peso y entonces, pero es talla 14 y el niño tiene 10. O sea, como que eso, ahorita... No se habla de eso, ¿no?
Exacto.
No
debería preocupar la salud.
Exacto. O sea, hoy en día sí se ve como que sí ha habido otro enfoque, que eso también es, pues, algo muy importante, ¿no? Digo, tristemente nos tocó vivir como la época en la que no nomás era contigo, o sea, era todo el mundo. Y si lo platicas con todas las amigas de que... Y hoy en día ves a las niñas de nuestra edad que desde chiquitas están haciendo ejercicio. También me metí a hacer la clase de gimnasio y salía corriendo. Me hacía mensa en la caminadora, en lo que hoy en día disfrutan correr.
¿Cómo lograron? Eso está interesante. ¿Cómo lograste de odiar el ejercicio que no les encantaba hoy tener el gusto por el ejercicio?
Ay, yo digo que Alexa hable.
No, sí habla.
Alexa, ¿cómo agarraste el gusto por el ejercicio, hija?
Pues no, es que a mí siempre me gustó mucho el ejercicio, pero sí era como hacer mucho ejercicio por cambiar tu cuerpo. O sea, en vez de hacer una hora de kickboxing, era hacer tres. Y creo que ahora me doy cuenta, bueno, una parte es madurar y crecer y darte cuenta que importa más tu salud, porque hacer tres horas de ejercicio pues no te va a ayudar, te va a empeorar, te puede lastimar la espalda, el cuello, lo que sea. Y otra parte también es encontrar algo que te guste, algo que te nutra, algo que te ayude a sacar el estrés. Por ejemplo, yo estoy todo el día sentada en el trabajo, entonces para mí es como emocionante salirme de mi casa a hacer ejercicio para poder tener tiempo de que muevo mi cuerpo. Pero en un espacio en el que me gusta y me emociona, porque si voy a una clase que no me emociona, la verdad, ni ganas han de ir. Le llamamos de pastel al maestro y intentamos comer pastel toda la clase.
Sí. Yo creo que yo empecé a hacer ejercicio así realmente de yo decir quiero hacer ejercicio como hasta los 19, 20 años. Uh-huh. Probé una clase de ejercicio de spinning, sentí que liberé todo lo que tenía dentro, me empezó a encantar, empecé a poner despertador 5:45 de la mañana para ir a clases de 6 de la mañana y de irme a la... Me bañaba, me iba a la universidad y desde ahí no puedo parar. Y hoy en día que tengo hijos es el único momento de mi día que necesito, si no, soy un ogro. Les grito a todo el mundo.
Yo también.
A todo el mundo.
Ok.
Te cambia el día, perdón.
Te cambia el día.
El chiste es encontrar algo que te guste, que te emocione y que no lo veas como, ay, otra cosa del día que tengo que hacer.
Que cuando alguien te impone las cosas, ni cómo hacerlas.
No, pero es interesante lo que dicen de toda esta tendencia. Yo creo que yo sí vengo de una generación donde el cuerpo te daba una autoestima, ¿no? Recibías amor y aprobación de tus papás a través de tu cuerpo, ¿no? Sobre todo en nuestra etapa. y no habían opciones saludables, como dijiste, pero tampoco habían tantos tabús. O sea, te podías llevar un sándwich con jamón y nadie te veía feo. Hoy, si le das jamón a tu hijo, te ven feo, ¿no? O sea, creo que nos hemos ido también a esos polos, sí, donde era, yo me llevaba de lunch un sándwich con un Jumex y estaba bien, y no había tanta obsesión del peso. Luego se volvió obsesivo la tendencia de enflacar y ahora estamos cambiando a estar sanos. ¿Cuál fue la lección más importante que recibieron hoy como mamá y no como nutrióloga de mí?
Como hijas, dices.
Sí.
O sea, como no como Natalie Mahaus. A ver, tú, yo quiero pensar.
A ver, repíteme otra vez la pregunta. O sea, perdón, es que me hiciste
A ver,
¿cuál hoy, fue la lección?
Ajá. Hoy, ¿cuál fue la lección que les dejé? No como nutrióloga, sino como mamá, Natalie Marcos. ¿Qué más hoy te puedes, si me muero mañana, que digas, a ver, mi mamá me dejó esto?
O sea, tú, a nivel tipo de nutrición, de lo que sea.
Yo digo que pudiste ser el balance de ser mamá y
empresaria. Ajá.
Eso es algo muy, muy cañón que nos dejas. Porque yo, por ejemplo, quiero ser mamá, pero
te da miedo.
Quiero trabajar, ¿no? Y entonces, ¿qué digo? No sé cómo manejaría ese balance. A lo mejor quiero cambiar ese balance, pero si quisiera las dos cosas, y tú me enseñaste que sí puedo hacer las dos cosas o 100 cosas, ¿me entiendes? No nada más ser mamá y empresaria, y también puede ser amiga, y también puede ser
sí, buena amiga,
todo divertida y divertirte y tener tu tiempo social, o sea, como que eres un superhéroe, o sea, la neta.
Sí, un gran balance de lo que se puede hacer.
Sí, tú, Alexa.
Yo creo que algo que me dejaste es como más que nada parecido a lo que dicen mis hermanas, pero como poder ser una mujer como empoderada.
Okay.
¿Qué significa eso?
Sí.
Como.
Sí, yo también me quedé como.
Ser una mujer que es independiente, que puede ganar su propio dinero, que puede hacer un trabajo que le gusta, que le apasiona, que no tiene que seguir el deber ser.
Okay.
Que puede como tomar decisiones en la vida difíciles y fáciles. Sí, como sentirte una mujer con poder, que no, ya sé que ahora se usa más en la sociedad, pero pues cuando éramos más chiquitas, no.
Y que sí, puede hacer lo mismo que cualquier hombre, ¿no? Porque es lo que te decía, tú creciste en una época en donde ninguna mujer a lo mejor llegó a donde tú llegaste tan temprana edad.
Sí, o chance de la veían raro, ¿no? De que, sí,
claro,
es que no vino al cumpleaños porque ella trabaja.
Claro.
Raro.
Y hoy en día es más normalizado.
Sí, eso es verdad. Sí, eso fue una limitante. Ahora, a ver, les voy a hacer una pregunta. Bueno, muchas. ¿Qué otras historias vivieron así en cuanto a las vitaminas, los suplementos?
Nos sentíamos conocedoras, ¿no?
Cuéntale a Alexa, la de que te llamó tu paciente y contestó a Alexa que se tomara Foschol.
Ah, sí. Un día estaba yo con Alexa y sonó mi teléfono. Le dije, ay, conteste, hija. Y le habla una señora y dice, oye, ¿cómo se llama esa vitamina que tu mamá da para el hígado, para la memoria? Yo creo que Alexa tenía 6 años. Y le dice Foschol, ah, sí, esa hija, gracias. O sea, se volvieron médicos profesionales desde chiquitos. Podían.
Pues es que tenía.
Justo con la amiga que nos dio todo el omega 3 de fresa. Desde los, no sé, 5 o 6 años le decíamos, sí, el omega buenísimo para tu pelo, para tu piel, para tus uñas. Aparte que sabe delicioso, pruébalo. Y pues obviamente cuando le dijimos eso, ella quería el frasco entero.
Sí, éramos conocedoras de suplementos.
Sí, o sea, pues es que antes tu consultorio estaba en el estudio de la casa. De repente, de pasar de ver el canal 5,
decían, ya, apágalo, ya llegó el paciente.
Y nos sentábamos en la sala de espera en el estudio con el paciente y abríamos los frasquitos para darte a oler y te decían, te falta. Te y falta, sí. ¿Cómo era? Si te huele.
Si te huele rico,
te falta. Si te huele rico es porque te falta.
Si te huele feo, así
empezábamos. Y empezábamos todas así.
Sí, los minerales.
Y luego los minerales. ¿Te sabe a moneda?
Sí.
¿El que sabía moneda qué era?
Ya lo tienes.
Ya lo tienes.
El que te sabe rico es que te falta. Así empecé yo, con un kit de vitaminas que le daba a oler al paciente y a probar y en base a eso, y la intuición, ¿no? Y el consultorio estaba en la despensa, ¿no? Era mi closet, sí, de blancos.
No, y el teléfono de la casa creo que era el teléfono del consultorio. Cuando estás, bueno, hablo para hacer cita, permítame.
Se lo pasábamos a la asistente. Oye, a ver, entonces...
También nos íbamos al campamento y le decíamos a la gente, no te preocupes, te duele la panza, tómate esto.
Sí, ya llevábamos,
sí, cierto, kit.
Doctoras de primera categoría.
Llevábamos flores de Bach.
Sí. Flores de Bach, homeopatía, ya decíamos, ¿estás chippy? Ok, te voy a dar, ¿cómo se llama?
Pulsatilla.
Pulsatilla. ¿Qué otros síntomas tienes?
Oye... en estos momentos que ya son adultos, Daniela, tú que tienes 2 hijos, ¿qué cosas hoy como mamá le dirías a otras mamás de lo que aprendiste, de lo que has hecho tuyo, qué sirve y qué no sirve? ¿Con qué te quedas y qué descartas? ¿Qué desechas?
Primero, que hay que aprender que la vida es un balance, ¿no? O sea, saber que, ni modo, si fueron a un cumpleaños y se acabaron todos los dulces de la fiesta, en la noche les ofreces una cena nutritiva y si en el día desayunaron y comieron bien, no pasa nada. Y tratar de comprar, digo, o sea, en mi casa hay tanto el frasco que dice dulces y gomitas, porque todos en mi casa somos adictos a las gomitas, como en el refri, el kefir, el pavo para asar, que no es embutido, o sea, como que haya siempre opciones de todo. Y claro que también, no sé, al principio me traumaba mucho que mi hijo no quería comer un helado o no quería probar. Y como que como mamá esperas como ese momento en el que tu hijo pruebe por primera vez un pastel, un helado. Que hay tiempo para todo, que él solito, que los niños son bastante intuitivos. Tienen, de verdad, hoy en día siento que nacen con una intuición. Te dicen, ¿cuánto le sirvo de porción en cada plato? Lo que sea, sírvele y si te pide más, le sirves más. O sea, como ser un poco más abierta en el tema de que, claro, que dentro de las opciones a lo mejor no le vas a servir diario de comer papas fritas, pero si van a un restaurante y se le antojó comer las papas, que se las coma. O sea, no prestarle tanta atención. Y también algo muy importante que siento que leí en algún lado, como cuando dices tú de, es que, no sé, te vas tú a comer, ¿no? Y te comes, yo qué sé, una hamburguesa, unas papas, unos nuggets, dulces, y decir comí pura basura. Porque la siguiente vez que tu hijo se coma eso,
claro,
te va a quedar pensando en su cabeza de que comí basura. Así le dice mi mamá esto que comí.
Comí pura porquería.
Comí pura porquería. O sea, no etiquetar nada como bueno, sí, o como malo.
Sí,
o sea,
y hay que eso también yo quería decir, como tener mucho cuidado con las palabras que usamos.
Que usamos.
Como, uf, ya, a ver si me cierra el vestido, porque hoy tragué como lo. A la próxima vez que tu hija coma lo mismo que tú comiste, va a pensar que no le va a quedar su ropa, ¿no?
Sí, o que empiecen con cosas, porque de verdad yo sí me he dado cuenta que repiten todo.
Sí.
Todo. Y se les queda en su cabeza cosas que ni siquiera, o sea, que te volteaste y te dije a ti un segundo, oye, maestro, ¿por qué le dijiste eso a mi abuelita, no? Sí. O sea, tener mucho cuidado en qué decir, qué no decir, y no etiquetar nada
como malo.
Y tampoco, porque yo, haz de cuenta, al principio sí me angustiaba mucho que no comía, ¿no? Como amenazar de que si no te comes esto, no te voy a dar tu galleta ni tu postre. Intentar servirle, o sea, como me dijo mi pediatra, ¿no? Sírvele en su plato, te lo prometo. ¿Quiere pastel? Sírvele todos los días su pastel al lado de su comida. Los primeros 3 a 5 días se va a comer su postre. Cuando se dé cuenta que a las 2 horas de comerse el postre se está muriendo de hambre, se va a comer la comida y al final se va a comer el postre. Entonces, como absorber esos consejos como y cosas que no seas tan dura con ese tema, ¿no? Yo creo que con eso,
la flexibilidad
y la conciencia, exacto.
Ninguna de ustedes estudia nutrición, ni se va a ser heredera de bienestar, ni de mi trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué no siguieron mis pasos? A ver.
Híjole, yo honestamente creo que me sobresaturé con la nutrición creciendo. A los 18 que tenía que tomar mi carrera, ni se me pasó por la cabeza. Ahorita me gusta mucho más. O sea, te pregunto mil y escucho muchos podcasts, me encanta.
Sí, te importa más tu salud.
Me importa más mi salud, pero nunca, no me veo yo en ese ámbito.
Okay. ¿Tú? Bueno, ¿a qué te dedicas, no?
soy diseñadora de joyería y además ayudo aquí a la señora con sus redes sociales y a más personas tengo.
¿Tú?
Yo,
pues no sé, a mí siempre me llamó la atención más la comunicación. Me encantaba aprenderme cosas de las películas, diálogos, escuchar el radio, esas cosas.
Sí, tú eras una genia.
Sí, a mí me encantaba eso. No, nunca.
Entonces,
nunca
comunicóloga.
Comunicóloga.
Y ahora tienes tu blog de mamás.
Sí, y ahora me dedico.
¿Y cómo se llama tu blog?
No.
Y tú, Alex, es la única que siguió más o menos mis pasos.
Sí, Alexa. Alexita.
Por una parte, trabajo con mi mamá, trabajo en el Instituto de Salud Funcional del Cuerpo como doctora. Entonces sí estoy un poco en ese ámbito. Y también estudié psicología porque la verdad es que aprendiendo mucho de nutrición y pues creciendo en ese ámbito, Al principio me llamó mucho la atención los trastornos alimenticios, escuchando a mi mamá de sus pacientes, escuchando a mi mamá de, pues, de toda la gente que vivía esas experiencias, y también pues crecer con la mamá nutróloga también te hace pensar, ¿no?, en tu relación con la comida, y eso me llevó un camino a querer especializarme en personas con trastornos alimenticios como psicóloga, y terminé no tomando esa ruta, y ahora trabajo con una población diferente, pero soy psicoterapeuta.
¡Eso, mi Alexa!
Bueno, ustedes fueron prematuras. Alexa y Carla nacieron de 1 kilo. Semana 30. Hoy, ¿cómo esto cambió y perjudicó y marcó tu vida? Ustedes empezaron a tomar vitaminas hace 27 años. Fueron mis conejillos de indias. Les daba yo omegas, probióticos, vitaminas, minerales, antioxidantes desde los 11 meses. Lo odiaban, sufrían, tienen malos recuerdos, traumas, terapia de neurodesarrollo, masaje, osteopatía, craneosaco, acupuntura.
¿Ni te acuerdas?
Yo creo que sí, no me acuerdo mucho.
No. Solo sé que odiaba una terapia.
No, ah, sí, que yo también iba.
¿Cuál era?
No sé, a mí.
¿Y tú, Alexa? ¿Cómo marcó tu vida?
Yo creo que para mí es diferente que mis hermanas. Sí. Porque yo sigo teniendo los...
Sí, tú sí pagaste las consecuencias.
La prematura y estar en la panza con Carla... Pero
platica un poquito, ¿no? Tu caso. ¿Cómo te afectó?
Pues Carla me estaba pachurrando la panza. Ay. Y mi cuello estaba completamente golpeado. Y nací con tortícolis congénita. Y pues ahorita todavía tengo temas del cuello.
Gracias. Está bien así.
Y también doy problemas de hormonas casi desde bebé. De tiroides y hormonal. Y todavía sigo batallando con el ovario poliquístico y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que si hubiera crecido sin una mamá nutrióloga y que sepa mucho de eso, pues a lo mejor no hubiera estado donde estoy en términos de mi ovario poliquístico, en términos de mi cuello, en términos de muchas cosas.
Bueno, la verdad es que sí creo que gracias a ustedes yo hoy soy quien soy porque me llevaron a poder aplicar todos mis conocimientos. Y de la teoría a la práctica hay mucha diferencia, ¿no? Y cada cuerpo es distinto y lo que a ti te hace bien, a ella le hace mal. Y gracias a tener la oportunidad de poder buscar medicina alternativa, que no es alternativa, hoy ya se sabe que es medicina, ¿no?, integrativa o funcional, pues nos ayudó a poder sanar, trabajar con su cuerpo y su mente desde esa prematurez tan fuerte que vivieron y poder salir adelante, cómo se enfermaban cada mes, cómo convulsionaban, cómo tenían gripas cada mes y alergias, ¿no? Y bueno, al tema del cuello, que sigue siendo algo importante en tu vida, que estás trabajando, pero que finalmente hoy son gente funcional, gente muy inteligente, que está aportando al mundo, que aprendieron a servir al universo, que creo que es lo más bonito, ¿no? Y ese ejemplo, pues me da mucho orgullo que lo hagan las tres en su forma y en su área. ¿Cómo les gustaría terminar este podcast? ¿Una frase, algo que se les quedó, una anécdota?
Que la vida es un balance.
Muy bien. Sí. ¿Tú, Carla?
Eso, que no nos tomemos la vida tan en serio, que ahí también hay que poner atención en lo que le vamos a dejar a las siguientes generaciones y en nosotros, ¿no? En poder cambiar a ser gente mucho más inteligente emocionalmente, poner atención en lo que importa.
Y en lo que decimos. ¿No?
En la salud integral de todo, en vez de enfocarnos en banalidades que no nos van a hacer felices.
Sí, en los demás, ¿no?
Tu güera.
Yo diría dos cosas. Una... que seamos más compasivos con nosotros mismos, cuando nuestros hábitos. Y la otra, que no nos compremos etiquetas que nos ponen o que nos ponemos nosotros. Siempre podemos ser alguien diferente, tanto en la salud como lo que queramos ser.
Qué bonito.
Y una última cosa que se me ocurrió. Y saber que al final de cuentas, aunque estés rodeado de gente, no sé, o sea, en nuestro caso, la nutrición o... que elijas tu propio camino, ¿no? O sea, que elijas, que te quedes con lo bueno de lo que te sirvió y elimines como esas cosas malas, como dice Carla, ¿no? Para las futuras generaciones. O sea, como eliminar esas cosas que dices, por ahí no va. Tener como mucho cuidado en esas cosas y tomar lo bueno de lo que te funciona a ti. Que no a todos les funciona lo mismo, ¿no?
No comparar.
Sí, o porque luego volteas a ver al otro, ya viste lo que se está comiendo. O sea, cosas así que no, que hoy en día ya eso no.
Sí, y ustedes como cuatas, esa parte de competencia, de envidia, ¿cómo la vivieron?
Nunca la tuvimos.
Nunca la tuvieron, ¿por qué? Es muy interesante eso, que sean amigas, el mismo grupo de amigas.
como que al revés,
son
¿no?
tan diferentes.
Alexa, como sí, que siempre nos
cuidaron.
Nos cuidábamos y nos enorgullecía mucho que la otra avanzara más que la otra.
Que
nos empujábamos
que diferentes que
entre las tres. Nunca hubo entre las tres, o sea, no por no ser cuantas, porque hoy en día para mí Alexa y Daniela pues son al par, ¿no? Sí. De hermanas. Y creo que nunca ha existido ningún tipo de competencia.
Sí, ni de rivalidad. Yo creo que lo que lo hace es la diferencia de personalidades, ¿no? Porque muchas veces sí, cuando tienes personalidad tan similar a la otra, chocas más, ¿no? O compites en ciertos ámbitos. Y el hecho de que cada quien haya elegido un camino tan diferente, distinto. Exacto, ¿no? A lo mejor sí, Carla y yo nos hubiéramos dedicado, por un decir, a la nutrición. No, es que a mí me dijeron que esto funciona, no, es que a mí me dijeron que lo otro. Entonces, el hecho sí, de que cada quien haya elegido su camino, su forma, hace que exista como esa línea de respeto, de enseñanza, de aprendizaje, de decir esto de lo que yo sé es esto, ¿no?
Y además, la verdad, o sea, mi papá y tú siempre nos enseñaron a ser como súper buenas hermanas con la otra, ¿no? Y sí, incondicionales. Nunca. O sea, jamás nos pusieron en una posición como de comparación. Ustedes nunca nos comparaban, como que al revés, nos daban nuestro lugar. Eso sí, les ayudó mucho entre las tres.
Qué bonito. Gracias, gracias por estar aquí conmigo.
Gracias a ti por la invitación.
Compartir su experiencia.
Gracias por
gracias por la invitación.
Gracias. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y Bienesta. Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.